estamos de regreso en la tercera hora de Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Vamos enseguida a escuchar las portadas y también el resumen local Notisistema, pero antes darle a conocer a usted algunos de los mensajes que tenemos pendientes por transmitir y que han llegado desde muy temprana hora. Uno de estos dice, por ejemplo, hasta full, dice, casi me asignan el asiento del baño. En fin, dice, $80 y ni un tanque de gasolina, es lo que dice este comentario. Una persona que, pues, está, dice, es el equivalente, en un avión, equivalente al norteamericano, al Viva Aerobús, por la capacidad y la calidad de servicio. Bueno, dice acá, escuchándolos desde el aeropuerto de Los Ángeles, me pasé la medianoche medio durmiendo en el piso. Ok, entonces en espera, supongo, de su conexión o de su vuelo, pues tuvo que batallar en el aeropuerto de Los Ángeles en un equivalente al avión norteamericano del Viva Aerobús. Pues qué lamentable, mi estimado, y ojalá que ya vayas más cómodo ya en el asiento. Espero que así sea y que tengas muy, muy buen viaje. En otro de los mensajes dice, el asunto de CAPSA definitivamente debe dar un nuevo competidor a la recolección de basura y CAPSA abandonar las ciudades estratégicas e irse con poco personal y operar en municipios con densidad de habitantes. La prórroga es arrogante y darle una oportunidad más. La tuvo en su momento y no demostró nada. Está mejor invitar a nuevos competidores al asunto delicado de la basura de los cuatro municipios. Es como Uber, llegó para quedarse, logró posición de operación y confianza. Agradezco su atención, dice Joel Casas en su comentario. Una persona más que le apuesta a la competencia en el tema de la basura para que mejore el servicio en la ciudad de Guadalajara.
No sé qué opinas de lo que dice don Manuel Gutiérrez. Podría ser discutible, pero creo que ni eso. Porque menciona que ¿quién inventó eso de los simulacros? Porque la gente piensa que va a temblar y no es así. Él considera que estar diciendo eso y estar programando actividades para que la gente tenga conciencia de los protocolos para prevenir que las cosas se compliquen, dice que es solo llamar a las malas vibras.
Bueno, espero que no sea de los que encajan el cuchillo en el jardín para que no llueva. No, bueno, es que ese es un asunto de prevención y protección civil. Está plenamente comprobado que la capacitación mejora la reacción de las personas en situaciones de emergencia. Son necesarios, no creo que sean para llamar a las malas vibras.
Sí, no, no. Para que tiemble.
No,
no. Oye, no. Coincidió que el 19 de septiembre del 2007 tembló. ¿Ah, ha sí? De haber dicho don Manuel Gutiérrez.
¿Para qué andan que haciendo simulacros?
Que les dije, ¿para qué andan haciendo simulacros? No, don Manuel, no va por ahí la cosa. Creo que sí tenemos que hacerle caso a las instrucciones de Protección Civil precisamente para evitar que, de por sí un sismo ya es complicado, de repente la gente cae en episodios de pánico, no sabe qué hacer y complica más las cosas. Es precisamente para hacer evacuaciones de manera segura, de manera eficiente, con la mayor rapidez que se pueda. Es decir, si vas a salir a los 10 minutos, pues tal vez el edificio ya se te cayó encima, ¿no? Entonces, hay que eficientar los tiempos de evacuación y saber cómo actuar. Además, premisa, no corro, no grito, no empujo.
Otra cosa que le recuerdo es interesante en el caso de las empresas. Mientras yo fui operador de producción, yo conocía mi área en la que yo estaba, por dónde entraba, por dónde salía y de lo que se componía. Pero si en ese momento de un sismo yo hubiera estado en otra área distinta a la mía, ¿hacia dónde voy? ¿A dónde corro? ¿Cuáles son las zonas seguras o inseguras? Por eso es importante que se creen esos planes de protección civil y conozcamos el lugar donde nos encontramos. Si es en la casa, si es en la calle, si es en una plaza, si es en un edificio público, una torre de departamentos, un hotel muy grande como el Río. Es decir, tenemos que aprender a reaccionar, creo yo, es lo más importante, y para eso son los simulacros, ¿no?
Don Fernando Campo dice que no al paro en el poder de justicia, porque la justicia no puede interrumpirse. Además, cobran sin trabajar. Esto, por supuesto, don Fernando Campo, sin generalizar. Hay funcionarios que son muy responsables. Ana Rosa Vázquez, no tenemos luz en la colonia Tulipanes y Bugambilias, ya son 3 días, nos deja el número de reporte, X15-14-83-32-35, X15-14-83-32-35.
Muy bien, y un apunte a tu comentario, decías del sismo de 2017-2017.
17, perdón.
Lo que pasa es que luego van a venir los amos de la perfección a regañarnos.
No,
entonces,
perdón, son los de 1985 y 2017.
Así es, y bueno, unos últimos mensajes, es un complemento de uno que hemos mencionado, el de la calle Pino Suárez en el Rosario en Tonalá, es una cuchilla caída a media cuadra, entonces sí están afectadas casas y negocios de este lugar, atención a la Comisión Federal de Electricidad, les pedimos atender el X1714-800677 del municipio de Tonalá. Muchísimas gracias. Y otro más dice, ya que dejas la carretera y pasas al pueblo de Cuitzeo, adelante creo que este
Cuitzeo
es un...
Cuitzeo es Michoacán, sí, ¿no?
Pero sabes que le están viendo indicaciones a alguien para que llegue.
Ah, ya.
Como que se equivocó, no era para nosotros, pero gracias, también ya sabemos cómo llegar a Cuitzeo. Muy bien. Y uno más nos dice, Metrópoli, buenos días, insisto, organicemos otro socavón en López Mateos para que salgan las autoridades a la calle y pongan a trabajar a los de vialidad. Aunque sea para la foto, dice, pero ayuda, es lo que dice este comentario.
Muy bien, muy bien. Le mandamos un saludo y gracias por participar con nosotros. 8:18 a.m, nos vamos a las portadas de Jalisco, lo que este jueves 19 de septiembre destaca la prensa local. Posteriormente escucharemos el resumen y bueno, también el comentario.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Pese a fallas, CAPSA quiere otros 15 años.
El Informador.
Termina paro y el lunes reabren juzgados.
Milenio Jalisco.
Diseñan cumbre para explicar reforma judicial a firmas de Estados Unidos.
Diario NTR Guadalajara.
CAPSA pide contrato por otros 15 años.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Los efectos del temporal aún traen beneficios para el lago de Chapala. A pesar de que las precipitaciones han sido intermitentes en las últimas semanas, se ubica al 57% de su capacidad. Autoridades de Zapopan desalojaron a los indigentes que por más de un año vivieron sobre el camellón central de la avenida López Mateos en su cruce con la avenida Mariano Otero. Aún no hay fecha para que inicie la restauración del Parián en Tlaquepaque. El edificio continuará cerrado tras el colapso de parte del techo a principios de mes. CAPSA Eagle pide a Guadalajara ampliar 15 años el contrato de recolección de basura. La alcaldesa electa Verónica Delgadillo afirma que habrá un nuevo modelo de manejo de residuos. Ante los casos de desaparición de personas reportados en las inmediaciones de la nueva central camionera de Tlaquepaque, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una investigación de oficio. La colonia Americana fue nombrada como Barrio Mágico de México por la Secretaría de Turismo Federal por su historia, cultura, gastronomía y servicios. Este miércoles se revelaron los artistas que participarán en el foro principal de las fiestas de octubre 2024. Entre los principales actos destacan los Auténticos Decadentes, Bella Nova, Mon Laferte, Hash y Pancho Barraza. La hipertensión arterial y la diabetes son las dos enfermedades que inciden mayormente en la mortalidad por problemas cardíacos en México, confirman especialistas del antiguo Hospital Civil de Guadalajara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es jueves, saludamos a la maestra Alejandra Nuño, académica del ITESO. Alejandra, como siempre, un gusto saludarte. Adelante.
Hola, Gris, muy buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. Antes que nada, en este Día Nacional de la Protección Civil, espero que todas las personas podamos colaborar y participar en los simulacros que se organizan en todo el país. En esa línea también me gustaría reconocer y agradecer todo el esfuerzo que ponen las autoridades, voluntarios y brigadistas durante todo el año para protegernos y alertarnos de todo tipo de emergencias. Personas que ponen en riesgo su vida por la nuestra. Y es que no siempre tenemos ese tipo de funcionarios y funcionarias públicas. Un ejemplo es lo que ha hecho desde que fue nombrada el 16 de noviembre de 2019 la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Seguramente recordamos la lamentable escena en la que, a gritos y empujones, se tomó la protesta de la que sería la titular del Organismo Nacional de Derechos Humanos por 5 años. Y es que había razones para exigir que no tuviera esa investidura. La primera era un impedimento legal para postularse. Me explico. La hija de doña Rosario Ibarra de Piedra era directiva del partido Morena y el artículo 9 de la ley de la CNDH establece que la persona candidata no puede y no debe haber desempeñado algún cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación. Como trascendió en medios de comunicación, Rosario Piedra seguía siendo secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del partido, al que no había renunciado como militante hasta el día de su elección. Otra razón por la cual no debió haber sido electa era una cuestión de procedimiento en el Senado, instancia a cargo de la elección. La ley de la CNDH señala que en caso de que no se logren las dos terceras partes de las y los senadores presentes en la votación, la comisión o comisiones correspondientes deberán presentar una nueva terna tantas veces como sea necesario para alcanzar la votación requerida. En este caso, las comisiones senatoriales responsables eran la de Derechos Humanos y Justicia. El Senado tuvo que hacer varias votaciones porque no se lograba la mayoría requerida por ley. El problema es que Rosario Piedra seguía estando en las ternas, contrario a lo que dice la normativa. Las ternas deberían ser compuestas por nuevas personas candidatas. Aunado a ello, uno de los actos más dramáticos en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, hubo serias dudas sobre el número de votos a favor de Rosario Piedra. Las quejas en el recinto legislativo se desoyeron y así es como una mujer cercana al partido gobernante llegó a la presidencia de la CNDH. Tristemente, las dudas resultaron ser ciertas. Hemos visto una presidenta que no ha logrado construir un equipo profesional y serio al interior de la comisión. De hecho, al no haber nombrado en 5 años a titulares en puestos claves como las visitadurías, sigue habiendo encargadurías de despacho. Una comisión que deja de pronunciarse sobre temas más preocupantes en el país como las desapariciones, la militarización, la tortura. A quienes se oponen a megaproyectos de desarrollo impulsados por el presidente López Obrador, y así podríamos continuar dando ejemplos sobre la manera en la que se han erosionado esta institución que se hace llamar la Defensora del Pueblo, en el que en esta semana la CNDH emitió un larguísimo comunicado de prensa de 16 páginas informando que no usaría su facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma constitucional judicial recién aprobada y publicada. Evidentemente tampoco lo hará contra las demás reformas que vienen en el paquete presentado por el presidente López Obrador y que vistos en su conjunto, salvo excepciones, es muy preocupante por la propuesta de militarizar la seguridad pública y acabar con algunos órganos autónomos. Y también es el contexto en el que ayer organizaciones de la sociedad civil convocaron una rueda de prensa y leyeron un comunicado en el que instan al Senado a brindar garantías para un proceso de designación abierto y participativo conforme a los estándares internacionales en la materia, que dialogue con diferentes actores para llegar a la designación de una persona con el perfil idóneo, independiente y con un amplio respaldo del movimiento de derechos humanos. Y es que las organizaciones recuerdan que esta instancia, que para este año cuenta con un presupuesto de 1,722,143,661 pesos, debe ser un genuino contrapeso al poder y un protector de los derechos humanos de la población. México necesita instituciones fuertes y el Senado debe estar a la altura. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bueno, pues sí, efectivamente una Comisión Nacional de Derechos Humanos que prácticamente perdimos, por desgracia. Alejandra, como tú dices, el día de ayer estas organizaciones civiles pedían la salida de la presidenta porque indiscutiblemente no está defendiendo los derechos de los ciudadanos.
No, es evidente, Gris, y es una tristeza porque, como sabemos, pues tiene un hermano desaparecido, Jesús. Piedra tiene una mamá que fue la fundadora del Comité Eureka, tiene una tradición, digamos, de lucha por los derechos humanos, ¿no? Pero ahora el tema, creo yo, que está de nueva cuenta en el Senado, pues una cámara que, como sabemos, ha sido parte de la planadora de las reformas legales y constitucionales, y el Senado una buena convocatoria y hacer eso, ¿verdad? Hacer un proceso transparente, abierto, que respete la ley, no le pedimos más, pero tampoco le pedimos menos, que respete los requisitos de elegibilidad que están establecidos en la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Así es, Alejandra. Vienen tiempos difíciles y es cuando más se requiere del trabajo de las organizaciones civiles e instituciones como el ITESO, precisamente, para hacer estos apuntes necesarios en materia de derechos humanos.
No, y la verdad es que ya necesitamos a una, bueno, esperamos, ¿verdad?, una nueva presidencia de la República que deje de denostar organizaciones y periodistas, ¿no? Nada, por darles un ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que como saben acompaña el caso, entre otros, de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. El Centro de Derechos Humanos ha tenido 28 menciones en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. 28 menciones denostando, desprestigiando, desinformando. Entonces, coincido contigo, Gris, en que es muy importante que las instituciones estén a la altura. Y nada más hacer una acotación, en el paquete de reformas de modificación a algunos órganos autónomos, imagínense que es, digamos, que no está vista como un problema, como un obstáculo, como un impedimento, como un contrapeso al poder de la CNDH, que ni siquiera se incluyó en el paquete de reforma a los órganos autónomos. Entonces, sí necesitamos un país en el que se reconozca la diversidad, en el que se reconozca el aporte de las organizaciones de la sociedad civil y en el que tengamos más mesura y más tiento. Estamos reformando nuestra Constitución en temas claves que tienen que ver con judicialización, que tienen que ver con órganos autónomos, que tienen que ver con la militarización de la seguridad pública del país. No es menor lo que estamos viviendo en estos tiempos.
Bien, pues hoy la Guardia Nacional, vamos a estar atentos a lo que se aprueba, pero de entrada pues no es lo ideal para un partido que buscaría, no para un partido, sino para un país que no perfecciona todavía su democracia.
No, y aparte, contrario a todo lo que ha dicho las instancias internacionales de derechos humanos, la propia CNDH antes de Rosario Piedra, ¿no? Hay un caso específicamente, el caso de las desapariciones de Espinosa, con una sentencia de la Corte Interamericana desde el 2018, donde claramente la Corte Interamericana habla de la excepcionalidad de la militarización. Es exactamente lo opuesto que ha hecho este gobierno federal.
Bien, Alejandra, un gusto saludarte. Nos escuchamos el próximo jueves.
Muchas gracias. Buen día para todas y todos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, estamos de regreso, tenemos más participación de nuestros compañeros reporteros. Comenzamos con el reporte de José Luis Escamilla. José Luis, adelante, buenos días otra vez.
Gracias, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Ya escuchábamos en el resumen Notisistema de las 8 de la mañana este tema relacionado con las personas desaparecidas en las inmediaciones de la nueva central camionera. Personas que han coincidido, son cuando menos 23, 24 casos de personas que desaparecieron bajo las mismas circunstancias en el mismo lugar. Personas que decían que iban a buscar trabajo y que los habían citado en la central camionera nueva o en las inmediaciones de la nueva central camionera y que finalmente desaparecen. ¿Por qué? Porque iban a buscar supuestamente trabajo. El primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez, informó que se inició un acta de investigación por parte de la comisión. ¿Cómo es esto? Resulta que ante la gran cantidad de notas periodísticas que se han publicado en los medios de comunicación relacionados con este tema, la Comisión de Derechos Humanos comenzó una investigación de oficio, es decir, sin que mediara algún tipo de queja de por medio. Comienzan esta investigación de oficio en la que hasta el momento le han preguntado ya al gobierno del estado qué estatus guarda hasta el momento este tema. Que les informen de entrada si hay carpetas de investigación o no relacionadas con desapariciones en la nueva central camionera. Escuchamos, si les parece, justamente al primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Lo que conocemos es a través de los medios de comunicación.
Oiga, no dicen lo que dicen los medios. ¿Ustedes qué dicen?
Es que nosotros tenemos el indicio de lo que ustedes, como medios de comunicación, nos dicen. Nosotros no tenemos una queja específica.
En esta acta de investigación, ¿qué información están requiriendo a las autoridades involucradas?
Que nos informen si hay carpetas de investigación abiertas por desapariciones en esos espacios.
En ese estatus se encuentra, esperando a que el gobierno del estado informe cuántas carpetas de investigación hay relacionadas con la nueva central camionera, y es que recordarán ustedes que el gobierno del estado pues ha mantenido férreo al asegurar que es un tema que no es generalizado, que no es una constante, que no es un modus operandi de algún grupo delincuencial, pero bueno, justamente es lo que está preguntando la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hace apenas algunos días, ustedes recordarán que yo les platicaba del caso de un hombre de 43 años de edad que salió de su casa en el municipio del Salto porque lo habían citado en la central camionera para ofrecerle trabajo en un área relacionada con una ingeniería industrial. Sin embargo, no se supo más sobre él, no se sabe si llegó o no a la central camionera, pero de menos ese era su destino cuando desapareció hace ya 38 días esta persona ya en el municipio del Salto. Así que bueno, tenemos al pendiente justamente de la información que puede advertir el gobierno del estado a la propia Comisión de Derechos Humanos y que ésta pueda continuar con su investigación. Mi deporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Gracias, José Luis Escamilla. Cambiamos de línea telefónica, vámonos con José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, ya listos para el simulacro de esta mañana. Acuérdate que los 19 de septiembre, los años fueron 1985, 2017 y 2023. O sea, la coincidencia es tres años distintos. Por supuesto, intensidad distinta, la más fuerte la del 85, luego el 2017, pero también el año pasado tembló un 19 de septiembre, de ahí pues la coincidencia de un día como hoy. ¿Cómo lo van a percibir, o cómo van a llevar a cabo, mejor dicho, este simulacro en alguna escuela, en algún colegio? Mira, platicamos con la directora del colegio Montessori Albatros. La directora nos explica cuáles van a ser los protocolos que van a poner hoy a las 11 de la mañana con sus alumnos. Escuche usted lo que va a ocurrir en esta escuela.
Hola, buenos días. En el colegio, para realizar nuestro simulacro en punto de las 11 de la mañana, tocamos lo que es un megáfono. El megáfono ya tiene un sonido que ya es reconocido por los docentes y por los alumnos, y los docentes se encargan de coordinar a su grupo. Cada docente sale con su grupo de manera organizada. Cada uno tiene un diferente punto de salida para no chocar en las escaleras, porque contamos con escaleras. El punto de reunión se encuentra en el patio. Todos nos reunimos ahí en el centro. Las maestras bajan con su silbato, bajan con su listado de alumnos, hacen conteo uno a uno de sus chicos. Y la persona que está en la brigada de evacuación se encarga de preguntarles si están completos. Para esto los chicos están formados de pie y están por filas y por grupos. Después de esto, si hay algún chico que nos falte, la brigada de búsqueda y rescate se encarga de ir a salvaguardar esto. De no ser necesario, pues nos quedamos ahí. Y también hay una brigada que se encarga de la parte recreativa. En dado caso de que se prolongue mucho el tiempo de estar en el punto de reunión, esta brigada se encarga de motivar y entretener a los chicos con alguna dinámica o alguna actividad entretenida. Tardamos aproximadamente 10 minutitos, a menos de que tengamos alguna otra indicación, ya sea de supervisión o de la jefa de sector, pero más o menos es el tiempo estimado. Muchas gracias.
Bien, pues enseguida retomaremos la comunicación con José Luis Jiménez Castro para que nos complemente su reporte de las actividades que se van a realizar. Huicho, adelante.
Sí, pero esto es lo que van a hacer en la escuela. Es interesante saber, por ejemplo, que hay escaleras, que cada maestro tiene ya el conteo de cada uno de los alumnos, pasa lista, 10 minutos a lo sumo se van a tardar, pero bueno, también que los chavitos tengan conciencia de lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y que lo tomen en serio. Ahorita hablamos una persona del auditorio, un señor que también cuestionaba un poquito este asunto. Mira, yo a lo que ya lo comentábamos en Ponte Seguido, el hecho de que ya cada año se haga a las 11 de la mañana, es que, por ejemplo, ya muchos les da tiempo hasta cambiarse, algunas personas que están en la oficina, por ejemplo, algunas chicas, de cambiarse los zapatos de tacón y ponerse tenis para salir más rápido. Al 10 para las 11 te pones los tenis y ya cuando suene la alarma, pues ya te quitan los zapatos de tacón y vas. Otros preparan el dinerito para, pues en ese espacio, ir al Oxxo a comprarte tu café, irte a comprar unas donas, no sé, irte a comprar algunas otras cosas. Otros, bueno, a las 11 pues nos vamos a salir, te hablo por teléfono, le dicen al novio, o mamá, yo te llamo a esta hora, o voy a depositar al banco. O sea, esa es la cuestión, que el hacerlo a una hora exacta ya genera muchas intenciones que distraen precisamente el meollo de este asunto. Es lo que yo creo, ayer te digo, lo platicábamos, coincidieron mis compañeros, que ya se repite casi que lo mismo, y por supuesto, aquellos que agarran el celular, que se van riendo, que se empujan y demás. Te digo porque a mí me tocó cubrir estos simulacros, no independientes oficiales, porque independientes oficiales a lo mejor te jalan las orejas y siempre hay una autoridad, pero me tocó estar en un Soriana, me tocó estar en un asilo, me tocó estar en varias escuelas también, y no creas que lo toma muy en serio. Yo quiero insistir en esto, la hora, si fuera el simulacro el 19 de septiembre, pero con horas distintas, que cada quien organizara sorpresivamente el simulacro, creo yo, en mi punto de vista, que daría mejor resultado. No sé qué piensa usted, mi querido Víctor, mi querida Gris.
Pues sí, José Luis, el asunto es que pudiera tomarlos por sorpresa y que nada más se supiera que es en el mes de septiembre, y puede ser una buena estrategia, creo que sí, el hecho de que realmente midamos tiempo es una situación o contingencia real. Habrá que ver qué opinan las autoridades. Creo que el problema va a ser la planificación, José Luis, que tienen que estar los cuerpos de seguridad preparados, atentos para reaccionar al llamado, y pues eso a lo mejor se contrapone con lo que se está proponiendo, pero no suena descabellado, ¿eh?
Así es, y ya luego les platicaré en otros espacios de Metrópoli cuál es la conducta de los animales, sí, porque también es bien interesante qué hace el perro, qué hace, dicen, porque también otros años lo he estado comentando, los perros, los peces y los caballos son los que más perciben que va a haber un temblor, pero ya esto les platicaré más adelante.
Bien.
Por lo menos mi reporte, mi querido Víctor, mi querida Gris.
Gracias, José Luis.
Gracias, buenos días.
Que tengas un excelente jueves, José Luis Jiménez Castro. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Bueno, vamos con la participación del auditorio. Aquí nos refiere este mensaje de Cristina Ramírez. ¿En qué dependencia, página electrónica o números telefónicos, que no sean los que traen anunciado las unidades porque nadie contesta, se puede reportar o sugerir que pongan más unidades de transporte público en ciertas rutas que tardan hasta una hora y en varias ocasiones más tiempo en pasar? Por ejemplo, la 371 y 66 tardan menos, dice, o la 177, 176B y 176C, la Purísima, pero también tardan mucho y pasan llenos, otras rutas pasan cada 5 minutos y vacías, la 622, 644 Tapatío, 63, 646, entre otras. Gracias por la atención y seguimiento. Bueno, sí tiene razón, los números que se ofrecen en los autobuses regularmente son de la empresa que ofrece el servicio. Mi sugerencia es que se comunique al 33-38-19-2400, que es la Secretaría de Transporte, genera una queja formal en contra de las rutas que tardan más y se revise con el concesionario cuál es el tema o por qué están fallando en su cumplimiento del servicio. Ya le compartí la imagen donde debe hacer la queja. Por favor, marque por teléfono y ahí le tendrán que atender. En otro mensaje dice, comunicarles que mañana 20 de septiembre comienzan en Ocotlán las fiestas patrias patronales del 20 al 3 de octubre. Los invitamos a todos a que nos estén escuchando para que nos acompañen. Se cambia la compostura diario de la parroquia del Señor de la Misericordia, así como juegos, antojitos y muchas sorpresas más. Mañana a las 4 es la entrada de los gremios y dan comienzo a nuestras fiestas en Ocotlán. Acá los esperamos, dice Rosy.
Muchas gracias, pues. Qué padre, ¿no? Si se puede, aceptada la invitación.
Así es.
María Vázquez dice que en Santa Cecilia nunca hemos tenido problemas con la recolección de basura, así es de que en justicia, también mencionamos las buenas, y dice María Vázquez que en Santa Cecilia todo bien. Salvador Sánchez, siguen circulando tráileres y camiones pesados por López Mateos en horarios que no les corresponden. No hay quien ponga un alto, es decir, no hay autoridad en materia de movilidad o de transporte que regule y supervise que se cumplan los reglamentos en esta situación con los traileros. Jesús Hernández, ¿por dónde será ¿por dónde será la carrera?
La que mencionaba Martín, no tengo hoy el dato, se lo conseguimos enseguida, Martín, que nos lo recuerde para darle a conocer todo el circuito completo e importante, enseguida se lo pasamos. Y dicen los mensajes que tenemos por acá, buen día Sandra Pérez, quiero pedir su ayuda ante el CIAPA para reportar fuga de agua limpia, tengo el número de reporte 1146-5950, es un andador público en la colonia Blatos en Guadalajara, el CIAPA comenta que lo atenderá de 24 a 72 horas, pero la cantidad de agua que se desperdicia es exagerada. Ella nos envía inclusive un video para que nos demos cuenta del problema, y creo que tiene la razón, Es lamentable decirle a Chiapa que no puede esperarse tanto tiempo. La fuga en este andador es como si hubiera una cascada en las escaleras. Así literalmente, como si fuera una fuente en las escaleras. Así que voy a derivarlo de manera inmediata al Chiapa en espera de que nos atiendan y que puedan resolver ese problema cuanto antes. Es urgente porque se está desperdiciando el líquido. Ahí está, ya se los acabamos de enviar. Esperamos pues que tengamos rápido la respuesta del organismo. Una más, dice, ¿me podrían informar de la comisión médica que dictamina posible mal diagnóstico y diálisis innecesaria? Eso refiere Víctor Romero. Sí, estamos hablando de la Camejal, enseguida se lo comparto. Y si acaso fuera de un hospital federal o como el IMSS, por ejemplo, se tendría que hacer en la CONAMED. Yo le comparto en este momento los datos de Camejal para que usted pueda presentar su queja de manera directa con ellos.
Bien, se comunica también Margarita Méndez para decir que ya sabemos que todo el operativo de Andrés Manuel López Obrador es para apoderarse del país. Y David Aparicio Ávila le dice al Ayuntamiento de Guadalajara si será difícil hacer un incinerador de basura o le tienen miedo al sindicato de pepenadores. Y el incinerador, ¿de qué forma, don David? Porque sin duda alguna se toma en cuenta también los procesos de contaminación. No es tan fácil como cualquiera de nosotros que no tenemos capacitación en la materia pensaríamos. Uh-huh. Hay que utilizar la mejor tecnología posible para que el asunto de la basura dé otros resultados.
Sí, el asunto es, le insisto, que tienen que protegerse todas las colonias, no dejar el servicio intermitente. Es un asunto, pues sí, complicado además. Y lo más importante, como bien señala esta llamada, el destino final de los residuos, esa parte es lo que no se ha logrado resolver en ninguno prácticamente de los países del mundo. Dice aquí, el representante de Derechos Humanos la critica nada más porque es gente de la 4T. Nunca criticaron a los que se nombraban durante el puritanismo, no obstante que nunca dieron resultados. Son comentarios partidistas, solo a los delincuentes les aterra que se refuerce la Guardia Nacional, creo, dice este mensaje.
¿Comentarios partidistas? ¿El de él?
Porque se criticó a Rosario Piedra Ibarra.
Con argumentos.
Es el punto. Entonces dice él que solamente le pegan porque es de la 4T.
No es así.
Dice aquí, ¿qué opinan de la declaración de Carlos Slim de que es mucho el ingreso que se le da a los pensionados en México? Según el economista, lo que nos interesa es aquí en México, no vaya a ser que lo escuche el gobierno y le haga caso. Al cabo son buenos cuates, dice Esteban Cabrera en su comentario. Y otro más dice, qué barbaridad con este partido del poder. Todas las elecciones a modo para hacer lo que les plazca. Triste el actuar de la titular de Derechos Humanos. Ya me imagino cómo estarán las elecciones en el Poder Judicial. Ya todo armado, los que participen de forma legal les darán el avión, dice la señora Barajas en su comentario. Y en más de los textos, dice Edgardo Morales, hay que llamar las cosas por su nombre. En el caso de la empresa CAPSA, los dueños son políticos y empresarios. Le doy un auto a quien dé los nombres de los socios de esa tóxica empresa, dice este mensaje que nos llega del auditorio.
Da un auto.
Ajá, al quien le diga quiénes son los del negocio en CAPSA.
que conste que da un carro.
Que lo van a dejar a pata, don Edgardo, pero bueno.
Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Bien, unos mensajes más en lo que tenemos más participación y el resto del contenido de este programa. Dice este mensaje, las antorchas del sábado en Tlaquepaque y la de la Independencia. Ah, me están pasando los datos de la carrera. Gracias, qué amable. Bueno, le paso entonces las rutas que se han establecido en el caso de la carrera de, a ver, permítame, la de las antorchas. El inicio es en Avenida República, acá por el Cabañas, salen hacia Belisario Domínguez, Calzada del Ejército, Marcelino García Barragán y llegan a San Pedro Tlaquepaque. Esa es una de las carreras a las que tenemos en este momento ya la información. Y en el caso de la carrera por la Independencia de Zapopan, esa tiene salida en la Presidencia Municipal de Guadalajara, Espacio Alcalde, hacia la Normal, toda Vila Camacho y hasta llegar finalmente a la Presidencia Municipal de Zapopan. Tómelo en cuenta porque son las rutas que estarán habilitadas para los corredores y que usted necesita considerar si acaso requiere movilizarse en automóvil, bicicleta o cualquier otro medio de transporte.
Bien, y fíjese usted que el Instituto Nacional Electoral, el INE, perfila 3 nuevos consejeros electorales para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco. De acuerdo con el proyecto de dictamen que se someterá a votación primero en comisiones y posteriormente en el Pleno del Consejo General del Instituto, son dos mujeres y un hombre quienes podrían convertirse en los próximos consejeros electorales del Organismo Público Local Electoral. Se trata de Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, Melisa Mezcua Yepis y Carlos Javier Aguirre Arias, quienes asumirían el cargo el 1 de octubre. Una vez que el dictamen propuesto reciba el visto bueno del Consejo General del INE, estos tres aspirantes ocuparían los lugares que dejarán vacantes la consejera electoral Brenda Judith Serafín Morfín, así como los consejeros Moisés Pérez Vega y Miguel Godínez Terríquez. Se prevé que la sesión ordinaria para aprobar los nombramientos de los nuevos integrantes del OPLE de Jalisco y de otra veintena de estados de la República se lleve a cabo el próximo 26 de septiembre. Entre estos estados se encuentran Michoacán, Guanajuato, Colima, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
Y le recordamos también, aquí estuvo en los micrófonos de la Estación de las Noticias Jesús Carlos Soto Morfín para anunciar este programa que iba a regular la velocidad en la zona metropolitana de Guadalajara, en vialidades que son pues muy utilizadas por nosotros, tanto en el oriente como centro y poniente de la ciudad. El programa piloto que se lanzó para modificar o las conductas de los automovilistas y que entiendan que las avenidas sincronizadas no son vías de alta velocidad o vías rápidas, comenzó ya en la avenida Juan de Dios Robledo. El radar está ya posicionado en esa calle, estarán capturando los motociclistas correlones y se les hará un apercibimiento más adelante para advertirles de el riesgo en que incurren en llevar esos límites o exceder los límites de velocidad. Es importante que lo tomen en cuenta porque los puestos de control van a estar habilitados en estas vialidades, como Juan de Dios Robledo, también estarán en Javier Mina Juárez Vallarta, por considerar alguna de las vialidades. La intención es que los automovilistas respeten los límites permitidos y que no haya un riesgo de accidente. Más adelante, si es necesario, pues tendrá que cambiar el proyecto a que sea un sistema de aplicación de multas a los conductores, pero por lo pronto es una llamada de atención. A usted lo capta el radar corriendo, lo detienen adelante, le advierten del problema y usted tendrá que pues tomar las previsiones a la siguiente, ¿no? Importante. Ese programa ya comenzó, ya está en marcha. Tenemos más mensajes, ya casi nos vamos, pero nos quedan unos cuantos, así que los voy a leer para no quedarnos pues tan rezagados en la participación. Jonathan Hernández dice, no entiendo cómo hay ciudadanos que defienden a capa y espada al gobierno de la 4T. ¿Que acaso no se dan cuenta cómo está el país y las instancias públicas? ¿Acaso no salen a la calle y ven con sus propios ojos cómo se vive el costo de las cosas, la inseguridad? No, señoras y señores, abran bien los ojos y entérense de que el político solo busca harina para su costal mientras usted padece lo que le quieren imponer, es lo que dice este mensaje.
José Márquez, saludos para todos desde Paramount, California. Y Ricardo de la O, él reporta que desde Jauja a la nueva central, a la altura del restaurante El Canelo, por la carretera libre, atropellaron a una persona. Hay problemas viales para que tome precauciones y se arme de paciencia.
Acá reporta nuevamente un bache y fuga de agua en Avenida Camino Real de Colima, entre la estación eléctrica y la calle 17 de Mayo. El tráfico, dice, está sumamente entorpecido. Eso es lo que nos refiere este comentario. Siguiente, dice, dice, soy empleada de la delegación y nos cerraron la puerta de emergencia en los simulacros. Nos hacen ir de orilla a orilla de la institución cuando nuestra oficina está junto a la puerta de que la señora delegada no permite que se abra. Si pudieran ir a cubrir la nota sería genial. Por seguridad no doy mi nombre, pero quedo a sus órdenes ante cualquier duda. Es en la delegación del IMSS Jalisco, en Belisario Domínguez, al cruce con Sierra Morena. Las principales oficinas afectadas son prestaciones económicas, salud en el trabajo, informática y caja de ahorros. Lo que está criticando es que, aunque es un simulacro y tendrían que abrirse todas las puertas, aparentemente por órdenes de la delegada, pues eso no se puede. Abre.
¿Sí? Bueno, será interesante que usted nos comparta su experiencia en este macro simulacro, sobre todo si trabaja en alguna institución pública. Por supuesto que no podemos cubrir todas las evacuaciones, pero usted que es trabajador y que puede ayudarnos con esa tarea, se le encargamos, ¿no?, para tener, digamos, más cubierto el panorama.
Así es, y consulten también esta restricción que se aplica en el IMSS Jalisco ante la Brigada Estatal o la Brigada Interna de Protección Civil. Es importante que ellos sepan que se están alterando los protocolos pues por el simple hecho de no permitir que se abran las oficinas. Creo que eso es delicado, porque si en un simulacro se hace eso, cuando hay una emergencia real, quién sabe qué pudiera pasar, ¿no?
Bien, entonces le recordamos, este simulacro será a las 11 de la mañana, A nivel nacional se toma un epicentro en Acapulco, Guerrero, con un sismo de magnitud 7.5, muy cerca del 8. En Jalisco es del 8, con epicentro en las costas, en la costa jalisciense. Así es de que, pues, aquí esperamos también su reporte, el reporte que usted nos tenga, y lo compartiremos con mucho gusto.
Así es, y pues ya nos estaremos también reportando con usted de cómo nos fue a nosotros, que vamos a participar aquí en la empresa a las 11 de la mañana. Griselda, nos vamos, gracias.
Pásala bien.
Hasta luego, buenos días a todos.